El Ministerio Cristiano, Cimiento Estable, tiene el honor de presentar el siguiente mensaje.
Gloria a través del matrimonio que el Señor les ha concedido para poder pues vivir para Él y también para servirnos. Gracias, hermano. Les apreciamos mucho. En esta mañana vamos a continuar, hermanos, con la serie que estábamos tratando sobre los dones espirituales. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de el don de lenguas y el indescriptible beneficio del mismo en la oración. Y hoy estaré hablando acerca de el indescriptible beneficio del don de lenguas en la adoración. Así que confiando en el Señor, que Él nos va a ayudar a poder discernir su santa palabra. Nuestro texto se encuentra en 1 Corintios capítulo 14, versículo número 15, en el cual el apóstol Pablo dice así: ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. En este pasaje el apóstol Pablo está describiendo lo que en todo el capítulo viene hablando acerca de la reunión de la iglesia y la participación de cada uno de los miembros, corrigiendo lo que pudiéramos llamar la participación no hecha con orden o no hecha adecuadamente. Pero en este pasaje nos habla entonces de la oración y del canto. Pero el contexto se viene refiriendo a la acción de gracias, a la adoración, ya que en otro pasaje había dicho pues aquel que trae una acción de gracias, si el otro no entiende, quedará realmente sin fruto. Así que quisiera primeramente, el objetivo de este mensaje no es enfocarnos tanto en el don, sino más bien en el dador y a quién va dirigida nuestra adoración. Pero es importante que podamos verlo así en dos maneras. Yo he dividido este mensaje en dos partes: adorando con el entendimiento y adorando con el espíritu. Y cómo pues ambos aspectos se complementan. Cuando hablamos de adorar con el entendimiento, quisiera hablarles acerca de la diferencia que existe entre la alabanza y la adoración, ya que a veces se confunden. Alabanza, alabar, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa elogiar, celebrar con palabras. Significa también ensalzar, glorificar. La alabanza se puede tributar a una persona, como ustedes ven pues ahí cuando ya sea Ronaldo o Messi meten algún gol y todo el mundo ahí, ¡guau! Y puede ser hacia una persona o puede ser también hacia un hecho. Pero en la Biblia la alabanza, por excelencia, se reserva a nuestro Dios, porque Él es hacedor de maravillas y también es dador de todo bien. Dios es alabado en varios aspectos. En cierta manera pudiéramos decir de que hoy en día se confunde lo que es la alabanza y la adoración, y una persona pudiera alabar y no necesariamente adorar, y una persona pudiera alabar y adorar al mismo tiempo. No necesariamente alguien que exalte, que ensalce, pudiéramos decir que está adorando. Una persona puede ensaltar o exaltar a Dios, pero la Biblia dice en Isaías 28, Isaías 29, versículo 13, dice pues el Señor: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento que les ha sido enseñado. En otras palabras, puede haber alabanza, pero si el corazón está lejos del Señor, entonces no hay adoración, aunque sí pueda existir algún grado de alabanza o de ensalzar al Señor. Estaba leyendo un artículo y un hermano dice así, y dice: yo estaba participando en un culto cuando el que dirigía el servicio de alabanza decía así: alabe, hermano, alabe al Señor, alabe para sentirse bien, dice. Y entonces él reflexionó después, esto es por si estábamos durmiendo, ¿no? Dice, pero él al salir del culto empezó a reflexionar y dice: para sentirme bien o para glorificar a Dios, ¿cuál es realmente el fin de la alabanza? Y la finalidad en realidad no es el hecho de sentirnos bien. Usted puede ir a un concierto y en el concierto sentirse bien, y sentirse bien con el ambiente y sentirse bien con la música, pero no necesariamente esto quiere decir que el objetivo del concierto es la gloria de Dios, y que a través de una relación personal con este Dios se le está adorando. Se dice que, leía otro artículo que dice así: muchas veces la alabanza es hábilmente manejada por especialistas, expertos en crear climas altamente emotivos que desembocan en desbordes emocionales, y pretenden hacer pasar esto por manifestaciones del Espíritu. Se confunde el fuego de Dios con la hoguera encendida por el hombre. Recordemos que cuando Elías pidió fuego del cielo, roció con agua el sacrificio, no dejando lugar a dudas que la manifestación era de Dios y no del hombre. No había forma, si estaba bien mojado, no había forma que el hombre encendiera la hoguera. Solo Dios podía hacerlo. Cuando el hombre entonces echa fuego para lograr manifestaciones humanas, el Espíritu Santo se retira del escenario, dice este hermano. Pero el Señor subrayó que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que todos pueden alabar a Dios, inclusive los inconversos, pero no todos pueden adorar a Dios, porque la adoración es producto de una relación personal con Dios a través de su Hijo Jesucristo. La alabanza puede ser distante, la adoración tiene un carácter íntimo. La adoración no solo implica comunicación, comunicar, una exaltación, implica comunión. Así que otra diferencia entre la alabanza y la adoración es que la alabanza se enfoca en lo que Dios hace. La adoración se enfoca en quién Dios es. Y aún en un ejemplo humano, suponga la relación de un esposo a una esposa, dedicándole a nuestros aniversariados, ¿verdad? ¿Qué tal si viene entonces el día del aniversario y dice el hermano René González y le dice: ay, Magali, realmente mira, tú eres muy especial por todos los platillos que me hacen, más que lo tienen bien, bien cholotoncito? Se nota. Entonces, pudiéramos decir de que eso está expresando que su aprecio, su amor tiene que ver con lo que hace. Pero el día que ya no le haga platillos, o el día que no vea esto, entonces eso podría cambiar. Dice mi papá, que él estaba una vez por ahí en la sala y estaba pues ahí leyendo, y de pronto dice que mi hermano Max, mi hermano mayor, se acercó y se acercó a sus pies y lo abrazó. Y entonces, esperen, voy a tener más cuidado con esto. Lo abrazó, y entonces cuando lo abrazó le dijo: papi, lo quiero, le dijo. Dice mi papá que le empezaron a rodar las lágrimas porque no le dijo: papi, gracias por llevarme a comer sorbete, gracias por comprarme esto, gracias por comprarme el otro, sino simple y sencillamente decir: papi, lo quiero. Y creo que esto pudiera reflejar en cierta manera nuestra relación también con Dios. La alabanza por los hechos, maravillas que Dios hace. Dios es digno de toda nuestra alabanza. Sin embargo, queridos hermanos, Él busca nuestra adoración. Por ejemplo, alabanza. Salmo 103, versículo número 1. Y usted dígame si es alabanza o adoración esta expresión. Cuando dice: bendice, alma mía, a Jehová. Bendiga, bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Este salmo puede ser recitado por cualquier persona, y si es recitado por cualquier persona podría ser una alabanza, pero en el momento en el cual alguien se dirige a Dios directamente y reconoce: Dios, tú eres bueno, ahí está adorando, reconoce que Él es bueno, quién es Dios como persona. Sin embargo, también alaba porque dice y empieza a reconocer cada uno de sus beneficios. Así que en la alabanza reconocemos los beneficios, las bondades, todo aquello que Dios hace, y se lo hacemos saber, se lo dedicamos a Él. Sin embargo, en la adoración vamos directamente al Señor, a su presencia. El Salmo 100 es un salmo también que ilustra, dijéramos, las diferencias entre alabanza y adoración. Salmo 100, del versículo 1 al versículo número 5, dice así la Escritura: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Versículo 4: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Este es uno de los salmos que expresa la exhortación de los israelitas cuando venían al lugar que Dios había escogido para hacer habitar ahí su nombre, venían al templo con el objetivo de adorar. Y entonces la invitación es: entren, entren por sus puertas con acción de gracias, dando a entender. Ahí pues podríamos hablar mucho de la tipología del tabernáculo o del templo, ¿verdad? Pero básicamente dicen: entren dándole gracias al Señor, pero continúen entrando todavía más y lleguen a sus atrios, que después de las puertas venían los atrios, y allí alaben su nombre. Entonces nos habló ahí de dos aspectos, dos expresiones dirigidas a Dios: acción de gracias, y nos habló también de alabanza. Pero en el versículo 2 está la expresión de adoración, Salmo 102, cuando dice: servid a Jehová con alegría. La palabra ahí, servid a Jehová, debería de traducirse adorada a Jehová. Esa es la palabra en el original, implica adoración. Adorad con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Diríamos, es una expresión literal de adoración, la cual nos está hablando, por un lado, de acercarnos a Dios como persona, y por otro lado nos está hablando de que Dios es adorado en su presencia. Hablemos un poco qué es adoración. Adorar significa literalmente inclinarse hacia adelante, postrarse. Esta postración ante la divinidad suele ser el resultado o la respuesta de algo que ha ocurrido. Siempre la adoración es la respuesta a un sentido de asombro y de admiración que el hombre tiene delante de su Dios. Por supuesto, nuestros ancestros que adoraron al sol y a la luna, ellos fueron maravillados y admirados por el sol, por la creación, por la luna, pero no por el Dios del sol y de la luna. Sin embargo, el cristiano tiene este privilegio. El centro mismo de la adoración cristiana es Dios mismo. Se requieren dos elementos fundamentales para adorar. El primero es revelación y lo segundo es respuesta. Dios se revela, Dios se da a conocer, y cuando el hombre responde a ese conocimiento que recibe de Dios, adora. Esa es quizás una definición así sencilla de adoración. En Hebreos capítulo 2, versículo número 12, dice así la Sagrada Escritura. Y aquí vemos los dos elementos básicos de la adoración. Hablando aquí de Jesús, dice el escritor de Hebreos: anunciaré a mis hermanos tu nombre. Y dice: en medio de la congregación te alabaré. Aquí están los dos elementos. Pudiéramos decir, Jesús está diciendo, Él como profeta, porque Jesús actualmente es nuestro sacerdote, nuestro profeta y nuestro rey. Como profeta, anuncia el nombre del Padre. Él dijo: nadie puede conocer al Padre sino aquel a quien el Hijo se lo da a conocer. Entonces, Él anuncia el nombre del Padre, da a conocer a nuestro Padre Celestial. Pudiéramos decir, Dios se ha dado a conocer a nosotros de varias maneras. Por un lado, se ha dado a conocer a través de las cosas creadas. Su eterno poder y su deidad están ahí claramente visibles a través de todo lo creado. Dios también se ha dado a conocer a través de las Sagradas Escrituras en una forma más especial. Y le damos gracias a Dios porque al leer aquí las Sagradas Escrituras, estamos leyendo el libro a través del cual Dios se da a conocer. Dios se ha dado a conocer a través de su Hijo. Cristo es quien revela al Padre. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, Jesús da a conocer al Padre. Pero no solamente decimos a través de Jesús un día y tenemos el conocimiento de Dios, y cualquier pecador indigno de la gracia de Dios que a través de Jesús ha venido por la fe en su sacrificio puede decir: le he conocido y he conocido a Dios a través de Jesús. Pero también Dios se da a conocer a través de la persona del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará, Juan 16, 13. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os dará saber las cosas que habrán de venir. Entonces le damos gracias a Dios que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones y Dios se da a conocer a nosotros a través del Espíritu Santo. Jesús se da a conocer a nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, volviendo a Hebreos capítulo 2, versículo 12, cuando dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre, está diciendo: yo me doy a conocer a mis hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él es el primogénito entre los muchos hermanos, nuestro hermano mayor, Jesús. Entonces, anunciaré a mis hermanos tu nombre, les daré a conocer tu nombre, tu naturaleza, quién tú eres. ¿Cómo lo da a conocer? Decimos, lo da a conocer a través de las Sagradas Escrituras, lo da a conocer a través del Espíritu Santo. Y entonces, cuando Jesús nos da a conocer el nombre del Padre, la naturaleza de Dios Padre, nos vemos asombrados y decimos: qué Dios tan grande, qué Dios tan bueno, qué Dios tan infinito, qué Dios tan poderoso. Ante el asombro hay una respuesta, y la respuesta a Dios le llamamos adoración. Entonces existe una respuesta, y es el segundo elemento. Y miren ahí en Hebreos 2:12 dice: en medio de la congregación te alabaré. El mismo Señor Jesús nos ayuda en nuestra debilidad para cómo responder ante el conocimiento de Dios, y Él en medio de nosotros como iglesia, en medio de la congregación, dice que entonces Él alaba al Padre. Hermanos, la palabra, decíamos, adorar significa postrarse, y nosotros todos somos adoradores por naturaleza, y el asunto es que adoramos, porque siempre algo va a estar atrayendo, atrapando nuestra atención. Sin embargo, cuando Dios se da a conocer, el centro de nuestra adoración es nuestro Señor. Así que la adoración es el resultado de la comunión de amor entre Dios, nuestro Creador, y el hombre. Y es el punto más elevado en el cual un hombre puede dar respuesta a Dios por su amor. Nosotros adoramos a Dios maravillados cuando contemplamos una puesta del sol, y podemos decir: qué cosa más hermosa esta puesta del sol. Pero esta puesta del sol debería de llevarnos a un punto y de decir: qué Dios tan grande tenemos, que nos concede contemplar un espectáculo tan maravilloso. Así que, hermanos, Dios nos hizo con este objetivo, con este propósito, y es que nosotros le adoremos. Entonces, adorar al Señor con el entendimiento, como dice, que oraré con mi mente, pero oraré también con el Espíritu. En otras palabras, lo primero que está hablando el apóstol Pablo es la importancia del entendimiento en la adoración. Entre más claro sea el entendimiento bíblico de un cristiano de su Dios, más profunda y pura será su adoración. Por ello, lo que llamamos la teología propia, o sea, el estudio del carácter de Dios a través de las Sagradas Escrituras, debería de ser en nosotros una búsqueda o un punto muy importante en la vida cristiana. Yo he sentido en mi vida personal que es de gran beneficio, al estar estudiando las Sagradas Escrituras, no solamente el hecho de leer la Biblia secuencialmente, pero el hecho de estudiar los atributos de Dios, detenerme a contemplarlos, a admirarlos, a estar maravillado con cada una de sus perfecciones descritas en la Santa Palabra de Dios. Para ello nos ayudan mucho las concordancias, todo tipo de ayudas, nos ayudan para poder nosotros ubicar y decir, ¿y quién es este Dios al cual adoramos? ¿Cómo lo describen las Sagradas Escrituras? En mi vida personal fue cuando, por la gracia del Señor, nos casamos con mi esposa. Yo empecé a prepararme porque era la primera vez que íbamos a dar el Instituto Bíblico e íbamos a comenzar por teología propia, o sea, íbamos a comenzar por hablar del carácter de Dios. Y entonces necesitábamos preparar unos materiales y ahí tenía yo una buena secretaria que le podía ir dictando para poder entonces preparar estos materiales. Pero créanme, hermanos, que pasamos unas experiencias tan preciosas que definitivamente al ir estudiando y yo dictándole acerca de cada uno de los atributos divinos, nuestra admiración, nuestro enfoque en Dios realmente nos impactaba tanto que nosotros estábamos viviendo con el hermano Cookie en ese tiempo. Cuando llegó Cookie, le dije, mire Cookie, le dije, yo siento que hasta la presión se me ha subido, le dije, de estar admirando tanto el carácter de nuestro Dios. Queridos hermanos, nuestro Dios es sumamente admirable y esto es lo que ocurre. Nosotros como pueblo de Dios hemos sido creados para esto. Dice el Isaías 43, versículo número 21. Dice, este pueblo he creado para mí. Y dice, mis alabanzas publicará. Fíjese que no dice las alabanzas para otras cosas u otras personas, sino mis alabanzas publicará. Dios nos creó para su gloria. Dios nos creó con este objetivo. Y será cumplido en nuestras vidas como una respuesta del conocimiento y la admiración de Dios. Por ello, cuando por ejemplo en la himnología, en los cantos que nosotros entonamos como iglesia, cuando son cantos que nos llevan no solamente a repetir frases o palabras, pero a entender más el carácter de Dios, la obra del Señor, nuestro corazón es movido a responder a través de estos cantos al Señor. Así que Pablo decía que alabemos al Señor y que cantemos con el entendimiento, pero también decía que adoremos y cantemos con el Espíritu. En Juan 4:23 encontramos el relato del Señor Jesús a la samaritana. Cuando el Señor Jesús le dijo a la samaritana, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos, le dijo, adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Si nosotros notamos en este pasaje, lo primero que está hablando el Señor Jesús es, Dios busca ser adorado, pero no de cualquier manera. Él ha establecido las formas como Él quiere ser adorado. Y quiere ser adorado indudablemente con el entendimiento. Pero dice el versículo 22, adorarán, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La adoración correcta que Dios realmente recibe y espera no es una adoración sin entendimiento, es una adoración con entendimiento. Y los judíos, entonces dice, no era cuestión que adoraban allá en el monte en una forma equivocada, sino en la forma correcta, porque entendían lo que Dios les había establecido en su palabra de la forma correcta de adorar. Luego el 23 vemos que dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y algunos se han preguntado, ¿a qué se refería el Señor Jesús con decir adorarían al Padre en espíritu? ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es, Dios es espíritu y todo tipo de adoración dirigida a Dios debe de ser entonces por medio de la obra del Espíritu Santo, en la presencia del Espíritu Santo, a través de su naturaleza, de su presencia, de su poder, dirigida a nuestro Padre Celestial. Y ese tipo de adoración, dice, es una adoración verdadera o es una adoración auténtica. Yo creo que entonces la adoración auténtica tiene que ver mucho con la llenura del Espíritu Santo en un cristiano. El apóstol Pablo dijo en Efesios 5, versículo 18 al 20, dijo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este pasaje, una de las cosas que podemos notar es, no hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que describan la forma de adorar. El Antiguo Testamento hay muchos pasajes, hay todo un libro, el libro de Levíticos, que describen la forma de adorar. En el Nuevo Testamento no hay muchos pasajes, pero los que hay, yo creo que describen en una forma muy precisa el cómo hacerlo. Y este es uno de los pasajes. Entonces, acá en este pasaje, Pablo está hablando en el versículo número 18 de la llenura del Espíritu Santo, en el 19 de la expresión congregacional de adoración a Dios, cuando dice hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Yo creo que la llenura del Espíritu Santo se logra al acercarnos con persistencia en oración por medio de la sangre preciosa de Jesús a nuestro Padre Celestial. Y también encontramos que un resultado de esta comunión es la alabanza y la adoración en el corazón del creyente, una respuesta. Cuando, en la medida que un cristiano es lleno del Espíritu Santo, la conciencia de quién es Dios es cada vez más real, el conocimiento de Dios es más real, y la respuesta ante ese conocimiento será el canto, salmos, himnos, cánticos espirituales. La iglesia del Señor Jesucristo va a ser más profunda en su adoración, en la medida que conozcamos más y mejor al Señor. Por ello, queridos hermanos, Dios nos ayude a poder suplicar la gracia para crecer en el Señor, crecer en el conocimiento del Señor y crecer también en la llenura del Espíritu Santo. Hoy en día este tema como que no es muy popular. El autor J.I. Packer dice así: los puritanos se diferencian mucho de los evangélicos de hoy en esto. La comunión con Dios para ellos era una gran cosa, y hoy en día para los evangélicos es relativamente pequeña. Los puritanos estaban muy preocupados por la comunión que tenían con Dios, y hoy en día, pues, dice G.I. Packer, cuando uno platica frecuentemente con un cristiano, este cristiano puede hablar de muchas cosas, puede hablar de las cosas que está haciendo, puede hablar de la obra de Dios, puede hablar de muchas cosas, pero muy poco habla del Dios de la obra y de su relación personal con este Dios. Como que no es un enfoque importante, como que más es la actividad o el activismo que la relación personal. Pero la adoración en espíritu, por su naturaleza, está basada en una relación personal con Dios. Decíamos, la alabanza puede ser cualquier cosa que se diga, sin necesariamente que en el interior exista una postración literal ante Dios, un reconocimiento de su deidad, un deseo de realmente poder exaltar y decir, tú eres mi Dios. La alabanza puede ser dirigida de muchas maneras, pero la adoración requiere comunión con Dios. Y esa es la diferencia. Y muchas veces lo que más hoy en día se han promovido es la alabanza. Y aunque se hable de la adoración, sin embargo, no se promueve muchas veces la comunión. John Gill dice así: la comunión con Dios es el clímax de la experiencia de los santos en esta vida. Es la altura máxima de la vida cristiana experimental y la piedad, de todos los goces del pueblo de Dios en la tierra, es la más cercana a la bienaventuranza celestial. Es un verdadero anticipo de lo que será nuestra vida en el cielo. Y hermanos, por ello es que pudiéramos pensar en, por ejemplo, los dones espirituales ser usados, sea el don de lengua, sea el don de profecía, sea la interpretación de lenguas, ser utilizados sin tener una comunión estrecha con Dios. Y por ejemplo, alguien puede hablar en lenguas porque ha recibido el don de lenguas, pero eso no hace que esta persona tenga una comunión estrecha e íntima con Dios. Ahora, pongámoslo de otra forma. La oración, el acercarse a Dios, el acercarnos a Dios, sea llegando a Él en una forma normal, hablándole a Él en un lenguaje entendible, pongámoslo así, o un lenguaje como el don de lenguas, que es un verdadero milagro, y hablando un lenguaje no entendible. De cualquier manera, al acercarnos a Dios a través del camino nuevo que Él nos ha abierto, a través de Jesús, tenemos una comunión personal e íntima con Dios. Y en esa comunión, en esa relación, se da la adoración, y la adoración en espíritu. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar el don de lenguas en la adoración? ¿O por qué? ¿Por qué? Bueno, me impactaba mucho un himno que escribió Carlos Wesley, que dice así el himno: oh, quien tuviera mil lenguas para alabar al Redentor. Realmente lo que estaba tratando de expresar es lo siguiente: llega un momento en esta comunión en donde la grandeza, la belleza, la admiración de un Dios tan grande nos deja sin palabras. Y aún las palabras las encontramos tan pocas para poderle expresar todo lo que realmente Él es en su grandeza, en su infinidad. Recuerdo un canto que decía: hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Fíjese qué lindo, ese canto tiene mucho sentido. Realmente usted dice: me quedo corto para adorar a un Dios tan grande. Y Dios entonces viene en el auxilio del cristiano en la adoración de un Dios cuyas, que las palabras, inclusive en el español o en inglés o los idiomas que usted puede hablar, se quedan limitadas para la descripción de un Dios tan grande, y viene en su auxilio y en mi auxilio a través de un don que dice las Sagradas Escrituras, que el que habla en lenguas no habla a los hombres, pues nadie le entiende, sino que habla a Dios misterios. Y Pablo inclusive dijo: yo hablo más en lenguas que todos vosotros, porque aquellos se jactaban de hablar en lenguas, pero yo hablo más que todos ustedes si quieren saber esto. Pero en la iglesia yo prefiero hablar mejor palabras que sean entendibles. Mas sin embargo, el apóstol Pablo no prohibió el hablar en otras lenguas, sino que dijo: no impidáis, pero hágase todo decentemente y con orden. En la adoración privada, definitivamente es un beneficio realmente indescriptible. Y aquí creo yo, 1 Corintios 14:15 dice: que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. En el contexto del pasaje, usted puede ver exactamente que esto se refiere al don del cual nosotros estamos hablando. Sin embargo, pues Dios ha establecido, o a Él le ha placido, en la forma de adorar, que exista una distintas maneras. Por ejemplo, Efesios, la que leímos, 5:19, dice: con salmos, con himnos y también con cánticos espirituales. Algunos se han preguntado: ¿y qué son esos cánticos espirituales de los cuales habló Pablo? Y la respuesta que inmediatamente viene es que esos cánticos espirituales son los mismos que está narrando aquí en 1 Corintios 14:15, cuando dice el apóstol Pablo: cantaré también con el Espíritu. Así que el apóstol Pablo nos presenta aquí un tipo de canto y de oración y de adoración en el cual el cristiano tiene la libertad de vocalizar su pasión con a través de su voz, y en una forma en la cual realmente él no tiene que hacer un esfuerzo por producir aquello, pero realmente es una ayuda del Señor que viene para que su adoración pueda ser expresada en una forma aún más amplia que la que pudiera ser en un lenguaje entendible. Y de esta manera el cristiano se ve ayudado para adorar y para cantar al Señor a través del cántico del Espíritu. Sin embargo, debemos de estar claros, y repito insistentemente, que alguien puede cantar y puede inclusive cantar en lenguas y no necesariamente estar adorando, porque adorando implica que literalmente, internamente, en el corazón del cristiano existe un deseo de inclinar su vida delante del Señor, postración delante de Dios, reverencia, admiración de Dios, y aún más, no solamente esto, sino una comunión con Dios a través del Espíritu Santo, que entonces le esté llevando a una exaltación al Señor en una forma preciosa. Entonces ahora algunos dicen, pero hermano, eso está bien en una forma privada, pero ¿qué hay en una forma de la adoración así o del canto del Espíritu en una forma congregacional? Bueno, en el Nuevo Testamento hay dos pasajes que describen la adoración congregacional. Uno es Efesios 5:16 y el otro, veámoslo, Colosenses 3:16. En Efesios dijo, sed llenos del Espíritu. Y luego, después de que habla de ser llenos del Espíritu, dice, cantando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16 nos habla de otro tipo de llenura y dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. En otras palabras, escuchar al Señor Jesucristo a través de las páginas de la Biblia hablando a nuestros corazones sea abundante en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. También allá la palabra del Señor decía que hubiera exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y luego dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si ustedes notan, tanto el pasaje de Efesios como este que estamos leyendo están en plural y tiene aplicación congregacional, ya que está hablando entre vosotros. Entonces aquí no está hablando de una adoración en forma personal, individual, como pudiera decir alguien, así eso, el hablar en lenguas está bien como una forma de edificación personal para el cristiano, el cantar en lenguas, él solo allá en su recámara, en su forma de adoración privada, es algo hermoso y precioso para que él lo pueda llevar a cabo y lo pueda practicar y pueda exaltar al Señor de esa manera. Pero aquí también nos está hablando no solamente de ello, sino que nos está hablando también en una forma congregacional. Así que salmos, entendemos los salmos del Antiguo Testamento, himnos, entendemos que eran los himnos que eran parte de los cantos de la iglesia del primer siglo, como lo fue el Magnificat, como lo fue de María, como lo fue también Primera de Timoteo 3:16 y muchos otros pasajes de la Escritura que eran los himnos de la iglesia y otros pues que se conocieron como los himnos. Sin embargo, también nos habla de cánticos espirituales, o sea, canciones que pueden ser cantadas en una forma inspirada en forma inmediata por el Espíritu. Le da la libertad entonces el apóstol Pablo al cristiano de expresar un tipo de canciones que no las ha aprendido de nadie, pero que en una forma como nosotros no logramos entender, el Señor, estando en medio de la congregación, armoniza a manera de un coro en medio de la congregación. Y alguno dirá, hermano, ¿y qué hay si, por ejemplo, entra algún inconverso, algún indocto mientras esto está ocurriendo? Bueno, yo creo que hay formas en que todo esto se puede conciliar. Nosotros, por ejemplo, si tuviéramos otro lugar donde llevar a los visitantes, lo haríamos. Nosotros, cuando tiempo atrás, lo que hacíamos es que las personas que llegaban por primera vez a la iglesia, invitados, inconversos, les atendíamos en un lugar aparte y les exponíamos el Evangelio, les testificábamos. Y luego se unían con todos nosotros en la asamblea de adoración. Pero no cesábamos de poder adorar al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales, porque entendemos que esto es un diseño de Dios. Dios no solamente desea ser adorado, sino que Él establece las formas en que debemos de adorarle. Y esto así lo ha establecido el Señor. Decía Jerónimo, debemos cantar, salmodiar y alabar al Señor más con el espíritu que con la voz. Y decía, salmodiando en nuestros corazones. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude a poder apreciar todo lo que Dios hace en función de vernos en esta vida o en este tiempo enfocados en adorar a un Dios tan grande. O decimos, no solamente pensar en alabar, sino pensar en adorar. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Será que una persona que no habla en lenguas no adorará al Señor en espíritu y en verdad? Yo creo que sí lo haría y sí lo hace. Cuando Él viene y en su corazón, en una actitud de postración delante de Dios, reconoce su majestad, reconoce cada uno de sus beneficios, de sus atributos divinos, y también cuando Él, en esta forma, es también lleno del Espíritu Santo y en medio de esto puede adorarle al Señor con todo su corazón. Finalizo trayendo un relato de algunas de las cosas que se dieron a principios de siglo. Esta es una reunión en 1914 y dice así: las voces sin formación se unieron en una pureza de tono y armonía, superando a los vocalistas más expertos. Pero lo más extraordinario fue no solo que algunos eran cantantes sin formación, pero algunos eran incapaces de llevar una melodía y sin embargo cantaban como cantantes de ópera y luego se mezclaban en armonía. Y esto es lo que llamaron en estas reuniones como un coro celestial. Nosotros creemos, hermanos, que Dios ha establecido las formas en que Él quiere ser adorado, y esta es una de las formas que lo ha establecido Él en su palabra, y es adorándole con salmos, con himnos y cánticos espirituales como resultado de la llenura del Espíritu Santo y de su santa palabra en nuestros corazones. Hermanos, ¿cómo podemos incrementar como iglesia la adoración o crecer como adoradores? Yo creo que cada uno de nosotros podemos crecer en nuestra adoración en forma privada, desde todos los días de nuestra vida, como dice allá el Salmo 150, cada día te bendeciré y alabaré. El Salmo 150, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. 145. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. En realidad, hermanos, usted y yo somos adoradores, hemos sido llamados a adorar, Dios busca adoradores, hemos sido creados para la adoración y Dios es glorificado cuando nosotros respondemos en adoración. Y usted también recibirá gran beneficio, la llenura del Espíritu Santo mientras lo hace. Una de las formas de crecer en adoración es todos los días de nuestra vida tener un tiempo apartado para buscar el rostro del Señor y no solamente para pedir o no solamente para agradecer o no solamente para ver sus obras, sino para enfocarnos en Dios, en su persona. Y podamos entonces ya no hablarle en término de tercera persona y decir el Señor, sino tú. La adoración se enfoca en la persona y le habla a Dios de tú. Tú eres grande, tú eres santo. La alabanza muy posiblemente magnificará los hechos. Gracias, Señor, por haberme salvado, gracias por tu salvación. Pero el momento que usted llega y dice, tú eres mi salvador, tú eres infinitamente bueno, cuando yo veo todos tus beneficios, realmente son tantos y tan maravillosos cada una de las cosas que pasan en mi diario vivir, yo llego a la conclusión de que tú eres digno de toda adoración, eres santo. Cuán sabio tú eres, infinitamente sabio. Tú conoces todo, inclusive antes de que la palabra esté en mis labios, ya tú la conoces. Ese es el sentido de adoración. Y esa admiración trae al corazón un sentido de postración. Y no se maraville terminar ese tiempo de rodillas ante el reconocimiento de un Dios, ante el nombre del cual toda rodilla se ha de doblar. Y queridos hermanos, y si Dios por su gracia le ha bendecido con el don de lenguas, usted úselo para su gloria, orándole al Señor. Y porque sus palabras son tan pocas comparadas con la grandeza de nuestro Dios. O como dijo Wesley, ¿quién me diera 10,000 lenguas para alabarte? Y querido hermano, que también el Señor le conceda poder adorar a Dios de esa manera, con todo lo que Él así nos conceda. Vamos a ponernos en pie. Y quizás en esta mañana que hay alguien que diga, pero yo nunca he experimentado esto, una adoración así en una forma de comunión tan íntima, porque para ello se necesita una relación personal con Dios a través de Jesús. Se necesita que Dios deje de ser aquel ser lejano y venga a ser ya no el Dios que creó los cielos y la tierra, sino mi Dios, mi creador. Ya no decir el salvador del mundo, sino mi salvador. Ya no decir el redentor de la humanidad, sino mi redentor. Y es cuando se vuelve un Dios personal a través de Jesús. Cristo Jesús murió por nuestros pecados, murió en nuestro lugar, y a través de la fe o creer en su sacrificio nos concede el privilegio de venir a Él, reconociendo nuestra condición de pecadores, reconociendo de que nada nos podrá ni nos ha podido jamás ni nos podrá limpiar de nuestro pecado. Solamente Jesús. Gracias, Jesús. Voy a bajar un poquito. Hay un feedback ahí. Gracias, gracias. Solamente el Señor Jesús, solamente Cristo Jesús puede salvar. Y si en esta mañana que hay alguien que necesita una relación personal con Dios, quiero decirle, Dios le ha creado y le ha diseñado a usted para que le conozca y para que le adore. Pero solo el pecado es lo único que puede interrumpir nuestra relación con Dios. Solamente el pecado es lo único que puede interrumpir nuestra adoración a Dios. Y el pecado tiene solución, y es que Cristo murió por nuestros pecados. Así que en esta misma mañana usted puede decirle: Señor Jesús, gracias por morir en mi lugar, gracias por morir por mis pecados. Señor Jesús, quiero aceptar tu sacrificio por mis pecados y pedirte que me laves, y quiero tener una relación personal contigo de manera que te conozca personalmente y te muestres a mi vida en tal manera que me asombre tu grandeza.
Esta ha sido una producción del Ministerio Cristiano Cimiento Estable. Nuestro compromiso es compartir la pasión por la supremacía de Dios en todas las cosas por medio del poder del Espíritu Santo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.